Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Se le enquista un poco el Cádiz el mercado invernal, aunque parece que avanzan cosas como la salida de Tomás Alarcón, que abandona la nave cadista y deja de ser jugador del Cádiz. Rescisión de contrato del chileno, que pues ya no va a continuar en el Cádiz, por tanto abre hueco ahí para el club, que tenía muy enquistada en ese aspecto la operación salida para que dejaran entrar jugadores, y con la salida de Alarcón, pues evidentemente pues hay un huequecito, pero falta todavía mucho, ¿eh? Recordamos las palabras del presidente Manuel Vizcaíno ya hace semanas, que decía que tenían que salir cuatro más de los que llegaran. Han llegado dos, con Alarcón salen dos, empate. Todavía faltan pues cuatro más que salgan en ese aspecto para que lleguen más jugadores. Así que queda trabajo por delante, pero ya lo dicho, prácticamente hecho la salida de Tomás Alarcón, que podría incluso volver a su país. Lo de Alarcón, pues bueno, pues que no ha tenido minutos, presencia, suerte, lo que sea. Pero tampoco le ayudó el lío con Kwame, la pelea con Kwame. En definitiva, pasó desapercibido un futbolista que yo creo que podría haber tenido más presencia en el equipo, le podría haber dado más, pero bueno, lo dicho, pues acaba la etapa de Alarcón y abre el Cádiz hueco ahí. Pero queda mucho todavía, ¿eh? Queda mucho, ya lo hemos dicho antes, que todavía hay muchas salidas que hacer. La de Kwame, que salga Glauder, que salga Escalante, vamos a ver qué pasa con Melendo, vamos a ver qué pasa con De La Rosa, en fin. Todavía hay trabajo por delante y lo que queda por llegar. Recuerdo que estamos a 22 de enero y pues a esto ya se le va acabando el mes. Todavía queda semana y media prácticamente de mercado y en esas va a estar el Cádiz, que prácticamente, como le pasa al resto de equipos, va a apurar hasta los últimos minutos. El equipo ha entrenado en el día de hoy pensando en ese encuentro del lunes ante el Club Deportivo Mirandés, tercer clasificado. Encuentro para el que va a recuperar Garitano a Matos, que estuvo sancionado en Elda. Y pues, ¿qué hará? ¿Le dará continuidad a Climent, que marca un golazo? ¿Volverá a Matos? Bueno, yo quizá me inclino más por lo segundo, pero veremos qué decide. Y lo que está claro es que ahora el Cádiz sí se encuentra en una buena dinámica. Es una auténtica realidad que el equipo sí se encuentra ahora en una buena dinámica, pero que ahora el objetivo es ganar un segundo partido de manera consecutiva y hacerlo en casa, ¿eh? Y hacerlo en casa, que los números son muy, muy pobres. Recuerdo que el Cádiz, de 23 partidos, ha ganado 6, de los cuales 3, solo 3, han sido como local. Y los otros 3 fuera. Cartagena, Castellón y Eldense. O sea que tienen que mejorar todavía sus números mucho como local. El cuadro ahora de Gaizka Garitano. Enseguida lo analizamos todo con un ex del Cádiz, el tiempo de opinión. Y hoy además, hablando de dinámicas positivas. Sí, la del Virgili, que lleva 6 victorias consecutivas y sueña con meterse en el playoff. Enseguida nos atiende su entrenador, Luis Jara. Javi Ontiveros en el 11 ideal de la jornada 23 de la Liga Hypermotion. Presente el jugador cadista, el malagueño, que evidentemente pues fue fundamental en ese encuentro del otro día ante el Eldense. Entrenamiento, como digo, y pues en cuanto a lesionados, Roger, que evidentemente lo va a seguir estando, y por ahora poco más en ese aspecto. Ahora, como siempre, vamos con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Que nos lleva a hablar de un ex-cadista, de Lucas Pérez. Abandonó el Cádiz para meter al Depor en segunda división, renunciando a seguir en primera. Lo hizo y ahora abandona el Depor. Lo hace por motivos personales. Parece que podría fichar por el Rayo Vallecano porque, por motivos personales, se va a tener que ir a Madrid. Un jugador distinto, ¿eh? En todos los sentidos, con una calidad increíble, y el hecho de que pueda volver a primera habla también de lo que supone Lucas Pérez, que le hace un roto al Depor, las cosas como son. Así se ha despedido de su tierra, de su club.
Es lógico y entendible de que llevo unos meses atrás pasando por una situación personal pues difícil. ya lo saben mis compañeros, y evidentemente pues he tomado una decisión que creo que es la mejor para ambas partes, por cómo se han dado las circunstancias.
Mis respetos para Lucas Pérez, mis respetos. Y creo que por mi parte todo dicho. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y hoy buscamos en análisis también con un buen amigo como es el ex del Cádiz, Manolo Pérez. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos estar medianamente, crees que, no sé si ilusionados, cautelosos o por lo menos aliviados de los últimos partidos del Cádiz, Manolo?
Bueno, yo creo que podemos estar contentos. Yo creo que la palabra es contento por...
sí.
Por la ley de mejoría del equipo, ¿no? Que bueno, por lo menos no se pierden partidos. En el peor de los casos se está empatando y en momentos puntuales y en partidos en los que el equipo necesita ganar, como esta semana pasada, pues saca los partidos, ¿no? De una forma no muy brillante y ni sin apabullar al rival ni sin hacer un juego espectacular, pero sí muy efectivo y aprovechando sobre todo y apoyándose en la calidad de Ontiveros y de Brian Ocampos.
Tú lo has dicho, yo creo que, hombre, el equipo con Ontiveros es que es una obviedad, ¿no? Es que no tiene nada que ver.
Sí, yo siempre lo he dicho, desde que han llegado y por lo que están demostrando, el Cádiz tiene dos jugadores muy diferenciales en la plantilla, que destacan muchísimo, y el Cádiz con ellos dos es un equipo y el Cádiz sin ellos dos es otro equipo totalmente diferente, incluso son jugadores que por la calidad que tienen y lo que rinden, no importa que estén en un partido estén regular o incluso no hagan un buen partido, en cualquier jugada son diferenciales y te hacen una jugada, te hacen un gol, te crean un penalti, en fin, son dos jugadores capitales en el Cádiz y bueno, y ojalá pues nos duren mucho y sigan dando este rendimiento.
Pero fíjate que tú hablas de Brian Ocampo, yo que soy muy crítico con Brian Ocampo, porque yo creo que es un futbolista, como tú has dicho, evidentemente tiene mucha calidad, pero creo que tiene que ser más diferencial en los partidos. El otro día sí es verdad que lo es, porque el segundo gol nace de él prácticamente, pero que yo creo que con esa calidad tiene que ponerla más al servicio del equipo.
Bueno, yo creo que por muchos momentos se va un poco, es decir, no mantiene constantemente ese nivel de juego, pero que eso no es nada fácil. O sea, un jugador de una calidad que tiene tanta calidad, que esté en los 90 minutos rindiendo a un nivel bueno, no es fácil. Entonces yo creo que por muchos momentos como que se va del partido y demás, pero yo creo que incluso yéndose, participando y aportando lo que aporta, como tú dices otro día, bueno, no hace un buen partido, yo te lo he dicho, o sea, puede que no haga un buen partido, pero es que en dos pelotas te hace la diferencia, y te marca un gol, o te hace una jugada que provoca un penalti, o te expulsa a un jugador, o te crea una ocasión muy clara de gol. Entonces, bueno, por supuesto que siempre hay que exigirle más, pero a todos los jugadores, pero bueno, yo creo que viendo el nivel que hay en la plantilla, yo creo que estos dos, por decir de alguna forma, se pueden permitir incluso el lujo de no estar a un nivel muy alto para poder jugar y aportar al equipo.
¿Crees que, de verdad, tanto ha cambiado el equipo de Paco López a Garitano? O sea, por los resultados es una realidad, pero ¿crees que tanto ha cambiado?
Para mí no. Para mí no ha cambiado tanto. O sea, para mí yo creo que es un tema un poco de orden y mental. Es decir, los jugadores cuando llegan a entrar nuevo, todo el mundo se enchufa, todo el mundo se limpia un poco la mente, intenta coger las cosas que aporta el entrenador y que trae el entrenador y todo el mundo se ilusiona. Eso hace que también físicamente la gente se ponga más las pilas, además de que Gaetano ha llegado y creo que ha empezado a poner un orden que quizá antes pues había poco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que Gaetano, que es un entrenador que se hace respetar bastante más, que creo que es un poco más, que tiene más presencia a la hora en el vestuario. Paco López, yo creo que llega un momento que se dejaba ir y los jugadores, no sé, no se imponía, siempre lo hemos dicho, o siempre lo he dicho.
Que dice que Gaetano se hace más respetar. ¿A qué te refieres
sí,
exactamente?
Bueno, pues yo creo que con Gaetano los jugadores saben que si hay que echar una bronca a uno se la va a echar, si Gaetano tiene que que deriva responsabilidad, lo va a hacer y se lo va a decir. Yo creo que con Paco López eso o no estaba desde el minuto uno o se perdió muy rápido, porque Paco López en momentos muy malos del equipo, que eran evidentes, en momentos complicados, veíamos continuamente poner excusas, defender a los jugadores, que todo iba mejor, que todo iba eso es lo que no podía hacer. Yo creo que con Gaetano eso ha cambiado, y con ese simple cambio el equipo funciona mejor, y es evidente, ahí vemos los resultados.
El equipo tenía un problema, de sobre todo a nivel defensivo, que encajaba goles como rosquilla, ¿no? Y eso parece que se ha frenado. Pero también es verdad que hay jugadores, tú lo has dicho, ¿no?, que se reactivan y han subido el nivel, ¿no? Y parece que ahora Sobrino es otro. La aparición de Diakité, que estaba ahí y Garitano le ha dado responsabilidad y está el chaval jugando de titular. Yo creo que para mí, que esa media punta ahí, que si juega Alex el otro día, Sobrino, Ontivero, también parece que le aporta cosas al equipo. Ha tocado cositas, ¿no?
Sí, bueno, pero a todos quizás, pero también te digo, es que hacerlo peor era complicado, ¿eh? También te digo, ¿eh? El equipo estaba bastante mal, ¿eh?
Sí, entonces,
poco que llegara cualquier entrenador, el equipo solo tenía que ir para arriba, porque para abajo era muy complicado que fuera, estaba ya la cosa muy mal.
¿Y porque, entonces, bueno, y porque el nivel por detrás tampoco es para tirar cohete, el nivel por detrás?
No, claro, aquí lo que tenemos que pensar, viendo la trata del equipo, es que haya cuatro equipos peores que el Cádiz. Yo creo que sí que hay cuatro plantillas peores que la del Cádiz. Pero bueno, en el fútbol nunca se sabe. Entonces, teniendo eso claro y viendo que ya hay una pequeñita brecha y que si el equipo sigue así mejorando, pues evidentemente no vamos a pedir que el Cádiz ascienda ni que se meta en playoff. Eso sería una utopía, que ojalá se dé. Ojo, que ojalá se dé. Pero a día de hoy lo importante pues es intentar conseguir la salvación lo antes posible.
Por eso ahora hay que ser un poquito cautelosos, ¿no? Sobre todo porque ahora juegas en casa, juegas ante el Mirandés tercero, y los números del Cádiz en casa son muy malos, tienen que mejorarlos como sea, y por eso todavía el tópico de que no se ha hecho nada, es que es la verdad, es que no se ha hecho nada.
Bueno, sí, ya, pero bueno, tú sabes cómo somos aquí en Cádiz, cómo es la gente. Sí, aquí sí. A la mínima eres el mejor del mundo, y a la mínima eres el peor del mundo, y el más malo, y esto va así, Cádiz. Esa es nuestra ideología, yo me incluyo, aunque yo no pienso así, sinceramente, pero sí que mucha gente, muchísima, pues somos así, somos la afición nuestra es una afición muy visceral, ¿no? Que para lo bueno te idolatra y para lo malo te mata, y te lo digo porque lo sé de buena tinta. Entonces, bueno, está claro, hay que tener los pies en el suelo y, como tú dices, intentar mejorar en los resultados en casa, pero por supuesto, y lo repito, pues siempre mirando que hay que escapar de esa posición de atrás, empezar a estar en zonas cómodas, y yo creo que cuando el equipo consiga estar en zonas de mitad de tabla de una forma cómoda, va a mejorar el rendimiento seguro.
Ojalá. ¿Por qué crees que cuesta tanto en este mercado que salgan jugadores?
Pues bueno, a ver, que eso no es fácil, porque normalmente el mercado de diciembre es para jugadores que o no están bien o están súper bien. En el caso del Cádiz, la trayectoria que está y el equipo que está, evidentemente los jugadores no están bien. ¿Qué pasa? Que para ir a otro equipo, pues bueno, pues primero son jugadores que aquí no están bien, que no están rendiendo bien, pues para ir a otro equipo no es fácil, o tiene que conocer al jugador o hacer una apuesta cara por él. Después en el Cádiz hay contratos altos, en otros equipos no, en el Cádiz tienen unos buenos contratos. Entonces, yo creo que se junta un poco todo y por ese motivo los jugadores de Cádiz no salen o no pueden salir, porque tampoco son jugadores que tengan un estatus, que vengan del año pasado jugar 35 partidos y marcar 7 goles, y este año no juega, bueno, pues el año pasado estuvo bien, ¿no? Que va, es que el año pasado el equipo estaba mal también. Entonces, son jugadores que tampoco han dado un rendimiento muy alto el año pasado tampoco. ¿Me explico? Entonces, yo creo que por ahí viene un poco el problema.
Sí. Porque de cara, claro, de lo de siempre, hay que dejar salir antes de entrar. ¿Crees que el equipo necesita más gol?
Bueno, cualquier equipo necesita más gol. Yo creo que sí, claro que necesita más gol el Cádiz. Pero lo primero que necesitaba era no encajar tantos goles y ser mejor defensivamente. Y eso parece ser que se está consiguiendo. Y bueno, se necesitan gol, pero se necesitan muchas más cosas. Pero a la altura que estamos ahora, no. Y lo estamos viendo, los fichajes que está haciendo el Cádiz pues son fichajes de perfil bajo, de categorías inferiores. Ojo con esto, que no quiere decir que no sean jugadores válidos ni muy buenos, porque a mí, por ejemplo, Clement me gustó mucho el otro día, me gustó mucho ese jugador, creo que puede aportar mucho, pero que no es un perfil de jugadores que firmes con una vitola. Y yo creo que un delantero, para mí esa posición es una posición súper específica. Y un delantero sí que tiene que venir avalado por goles y por hacer buenos rendimientos. Si no, creo que es más de lo mismo.
Lo que pasa
es
que en los últimos años ficha delantero, o sea, lo de Masi Gómez el año pasado, ¡buah! Es que no sé, no sé.
¿Lo de quién?
Lo de Masi Gómez, por ejemplo, el año pasado, que venía con la vitola, ¿de qué? ¿De qué venía la vitola? Final, y fíjate lo que hizo, ¿no? O sea, es que...
Sí, pero recordemos que Masi Gómez venía con la vitola de haber hecho muchos goles en el Celta.
Claro.
Pero en los,
claro,
los últimos años no.
Ya.
Hasta cuando tú, eso te decía. Pero bueno, que aún así, joder, fíjate, los jugadores como, no sé, Melendo, por ejemplo, Carlos Fernández, son jugadores que en su momento lo han hecho muy bien en Primera División. Y están aquí, que son jugadores totalmente diferentes, desaparecidos, o sea,
ya.
Yo creo que es increíble cómo puede variar el rendimiento tanto de este tipo de jugadores.
Eso te lo preguntaré yo a ti, que es casi futbolista, ¿cómo puede pasar esas cosas?
No lo entiendo, no entiendo cómo puede, es difícil que un jugador, no sabría decirte, fíjate, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Pero que estos jugadores sean capaces de hacer un poco de jugar bien y en Primera División y demostrar que son buenos jugadores y estar en Segunda División y pasar desapercibidos, por decirlo de alguna forma, es sorprendente, la verdad. Sí, pero no sabría qué decirte, no sabría cómo explicarte.
Sí. Bueno, lo que tú has dicho, Emanuel, que quizá ahora hay que tener un poquito de calma y saber que queda mucho y a ver, que el Cádiz tiene que seguir mejorando y yo te incido en lo de sus partidos en casa, en Carranza, que es que tiene que sacarlos adelante o intentar sacarlos adelante.
Claro, no, es primordial que el equipo en casa se haga fuerte y de esa forma pues no queda otra que el equipo va a ir a mejor y va a ir para arriba. O sea, yo creo que en casa, lo que también me sorprende, fíjate que, joder, con lo bonito que es jugar en Carranza, que el jugador tiene que salir a comérselo todo y vemos que semana tras semana no se acaban de conseguir buenos resultados, es que me resulta tan extraño, pero bueno, imagino que será cuestión de tiempo y en el momento que lleguen algunas victorias seguidas, pues el equipo mejorará.
Esperemos. Manolo Pérez, te mando un abrazo grande, Manolo, gracias.
Un abrazo.
Hay que creer en el Cádiz y verlo, por supuesto, en Gol Stadium, que te ofrece toda la Liga Hypermotion al mejor precio, solo 5,99 euros el primer mes. Disfruta del Cádiz, del Open de Australia por Eurosport y mucho más deporte con el operador que quieras. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Vamos a buscar también la opinión en el día de hoy de nuestro querido amigo Willy Doña. Hola Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay, Rubén?
¿Estás esperanzado, Willy, con el Cádiz? Tú que eres mucho de números, dinámicas y tal, ¿ves esto que tira para arriba o todavía hay que tener un poquito de calma?
Hombre, lo que no podemos tampoco es caer en la euforia, ¿eh? Porque este mismo, en realidad, llevamos 5 partidos sin perder, pero hay que recordar que esta misma temporada ya habíamos estado 5 partidos sin perder. Y con el mismo balance actual de 2 victorias y 3 derrotas entre las jornadas segunda y sexta, ese balance de 9 puntos fue exactamente calcado al actual. Y fíjate dónde nos fuimos luego. Por eso todavía hay que tener un poquito de cautela, aunque está claro que hemos ganado el partido más aclaratorio de todos los que llevábamos, de los 23 que llevamos, ¿eh? Porque si hubiésemos perdido en Elda, estábamos en puesto de descenso. Y en cambio ahora llevamos 6 puntos de diferencia a la zona de descenso. La variación es impresionante. Ha sido sin duda el partido más importante que hemos jugado esta temporada de momento.
Lo que marca un partido, Willy, lo que hablábamos, lo que marca un partido.
Es increíble lo de este partido. Lo de este partido ha sido increíble porque no solo ha dado para igualar el gol a ver particular con una victoria mínima, sino que la victoria ha sido incluso más abultada, con lo que el premio todavía es mayor. La diferencia entre haber perdido y haber ganado por 3 goles es enorme lo que cambia.
Tal cual. Yo creo que además es cierto que el equipo, ahora sí podemos decir que son 5 jornadas sin palmar, que suma 9 de 15 tal, pero es que todavía la remora sigue siendo muy grande. O sea, que es que recuerdo que han pasado 23 jornadas y el Cádiz solamente ha ganado 6 partidos. De los cuales, fíjate, en 5 partidos ha ganado ya Garitano, en la mitad de los que ganó Paco López en pues en 17, creo. O sea, que fíjate las cosas, ¿no?
Sí, no, el tema está claro que está complicado, aunque parece que este año está ocurriendo en segunda como lo que pasó en la primera división de la temporada pasada, que solo en la segunda vuelta solo había en juego una plaza de descenso. Este año en segunda hay equipos que están bastante hundiditos, pero ya sabemos lo que nos ocurrió el año pasado, que solo había una plaza y fue para nosotros, porque las otras dos estaban decididas desde la primera vuelta prácticamente. ¿Comprende? Habrá que ver cómo va la temporada, pero claro, hay que ganar. Pero yo veo fundamental ganar los partidos que debemos ganar, como ha ocurrido contra el Eldense. Porque todavía yo, en lo que me fijo, sinceramente, Rubén, yo me sigo fijando en la parte baja,
Sí, sí, igual que yo.
En la parte baja, tú también coincides en eso, ¿no?
Sí.
Ojalá haya tiempo de mirar alguna opción por arriba, pero yo creo que la responsabilidad llama ahora mismo a mirar la parte baja. Y hay empates que son muy positivos. La Almería, por ejemplo, ¿no? Hay empates que son muy positivos. Hay equipos con los que un empate en nuestra situación son resultados positivos. Pero lo que debemos es ganar los partidos, forzosamente los partidos a los que tenemos que ganar. Y así, por lo menos, no sufriremos.
Que lo que sí tú decías, ¿no? Y esto tiene semejanza con la temporada pasada, que los cuatro de abajo, sobre todo Tenerife, Cartagena, están sumando muy, muy poquito. Y eso que Tenerife con Cervera parece otro, pero tiene una rémora gordísima. Y la sensación que pueden poner hasta la permanencia barata, pero claro, que el Cádiz esté deambulando por ahí abajo el resto de temporada sería aumentar el fracaso de lo que está haciendo por ahora la campaña, ¿no?
Sí, no, claro, ahí va, eso nos favorece, que duda cabe, porque además de los cuatro equipos, digamos, que están por debajo, tres son de los que tienen menos historial. Curiosamente, creo que solo en los 22 hay cuatro que jamás han estado en primera división. Creo recordar que son cuatro, y de esos cuatro, tres forman parte del cuarteto que está por debajo: Eldense, Cartagena y Racing de Ferrol. O sea que no hay ni siquiera históricos, si exceptuamos el Tenerife es el único que tiene un historial más rico que... o sea, que no son equipos históricos de los que tú puedes temer que el peso que tenga también pues sea más peligroso para que te pueda coger. O sea, que están tres equipos de los cuatro, son de los llamados a estar ahí abajo en la teoría, que después en la práctica puede variar, pero yo prefiero tener a los equipos que tenemos a que los que estuvieran fuera ahí abajo fueran Málaga, Córdoba, Deportivo, que son equipos que también han estado por ahí cerca durante una parte de esta temporada, ¿no? Y que tampoco están tan lejos de nosotros. A mí me preocuparía, entonces estarían más preocupados si fuesen eso antes que Ferrol, Cartagena y Eldense.
Sí, tal cual. ¿Te preocupa un poco que se está enquistando la operación salida, Willy, de cara al mercado de fichaje?
Inevitable. Yo hice un pronóstico que salían siete. En un programa hice un pronóstico de que iban a haber cuatro altas y siete bajas. A este paso no ganó la porra ni loco, ¿no?
Sí.
Y yo creo que el plan, habrá que esperar hasta el último día con estas situaciones, pero van a tener que llover en los últimos días este paso, pero yo creo que hay algunos que los jugadores saben perfectamente quiénes no cuentan, el problema sería añadido sería que se fuese alguien con el que contáramos, Pero que espero ese susto, espero no...
¿Qué te refieres? Que te refieres a Ontiveros, ¿no?
Bueno, eso sería, esto más que un susto, sería un disgusto tremendo.
Es que han publicado los compañeros de Desmarque la cláusula de Ontiveros, que es de 10 millones de euros, que hombre, pues para un equipo quizá... Bueno, no sé quién pagaría 10 millones de euros en España, ¿eh? Fuera si te lo pagan. Pero no sé, yo fíjate que yo tengo una...
Pero es un jugador muy goloso, ¿eh?
Sí, claro, con esa cantidad de dinero es muy goloso. Claro. Pero Willy, fíjate, yo además yo que tuve la oportunidad de entrevistarlo, que fue una entrevista además, está feo que yo lo diga, pero fue una entrevista que gustó mucho y tal, porque hablamos muy bien, mucho con él, lo conocí un poquito más, yo lo conocí un poquito más en profundidad, la entrevista fue en noviembre, creo recordar. Y yo tengo la sensación, no tengo la sensación, no seguro, además lo dijo en la entrevista, que para él lo primero es estar bien, la felicidad, y él está aquí muy contento en Cádiz. Está contento en Cádiz.
Se le nota y cada vez más. Se le ve,
o sea, que yo no le veo, que yo estoy muy tranquilo, que ya puede ser la cláusula de 10, de 5, de 2, incluso que yo dudo muchísimo que Ontiveros ahora mismo se fuera de aquí, fíjate lo que te digo. A pesar de que el rendimiento del equipo es el que es, ¿eh? Que también hay que decirlo, que quizá eso para él, que él esperaba estar mucho más arriba, como es lógico, como todos lo esperábamos.
No, él sabe que es el líder, que es el hombre fundamental, pero a mí por eso no me gustó el golazo que marcó en Navidad en el amistoso
sanluqueño.
No me gustó nada, porque esas son las típicas cosas que ahora por las redes sociales vuelan, entonces lo ven todos los secretarios técnicos, pero no de España y no del mundo. ¿Comprende? Y entonces que digo, verás tú cómo por culpa de este gol se determinen de abrir los ojos a alguno con mucho dinero en el bolsillo y perdamos a este hombre y nos pase lo mismo que nos pasó cuando se vendió a Lucas Lobo en un mercado invernal.
Pasa que es verdad que también yo creo que Ontivero no necesita carta de presentación, lo conoce Tokiski, ¿no? Como suele decir.
Sí, bueno, pero tú sabes que el golazo que marcó, pues... este está en plena forma, fíjate cómo la pegaba al balón, este está que no vea que se sale, la pechada de goles que está metiendo, uf, y se va alguien por ahí, entonces nos crucifica sí. Nos crucifica la segunda vuelta, vamos.
En fin, veremos. ¿Eres optimista de cara a Mirandés?
Te
has quedado en blanco.
Es que el Mirandés otras temporadas ha sido mucho más fuerte en casa que fuera, y se basaban desde que volvió a tocar la categoría de plata y eso. Hemos visto un Mirandés, digamos, más fuerte en casa que fuera, pero este año fuera está puntuando más que otras temporadas, y ese es el salto de calidad que ha dado el equipo, evidentemente. Pero el otro día por ejemplo lo pasó mal para vencer al Málaga, ¿eh? Que ganó ya en el minuto 93, creo recordar. Sí. O sea, como está el Cádiz ahora mismo, puede puntuar contra cualquier equipo, aunque el Mirandés sea de los que está luchando por el ascenso directo, y ya cuando llevamos 23 jornadas, que ya no es el equipo revelación, equipo revelación que era hace dos meses, ya de cuidado, pero por eso
veremos.
Hay partidos que digo que con estos rivales se puede sumar, aunque tengan menos nombre que otros, hay rivales con los que se puede aceptar sumar un punto y otros con los que no. Y este está arriba y por algo será.
Willy, doña amigo, te mando un abrazo grande, gracias.
Y para ti otro enorme.
Pito de caña. Suena a caja y bomba. Gargantas a flor de piel. Una copla en la radio. Del 13 de enero al 7 de marzo, siente el carnaval de Cádiz en COPE. Todo el concurso en directo desde el Falla. El análisis de cada día en tangos y pasodobles. Y por supuesto el pregón de Antoñito Molina y el carrusel de coros desde la Plaza de Abasto. El carnaval de siempre, el de tu vida en COPE Cádiz.
Vamos a hablar de fútbol sala y del Cádiz Virgili, que está imparable, ¿eh? Que suma ya, creo que son 5 semanas, si no me corrige él ahora, ganando de forma consecutiva y acercándose a los puestos de arriba. Entrenador Luis Jara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
5 victorias consecutivas, Luis, ¿sí?
Bueno, son 6 porque 6. Tenemos un partido aplazado.
Ah, es verdad.
Y ese partido también lo ganamos y bueno, hemos cogido una buena racha, nos hemos acercado a los puestos de arriba, pero ahora viene lo difícil.
Sí, porque es verdad que en este tramo han sido muchos los equipos de abajo los que os habéis enfrentado, ¿no?
Así es, así es. Al fin y al cabo, hemos conseguido remontar. Eran pistas complicadas donde los equipos de arriba se han dejado a punto y sufriendo y agarrándonos a nuestras esperanzas, hemos conseguido salir un poquito a flote.
Quizá el tema, Luis, es aquí dos cosas, creo yo, ¿no? Mi opinión. Primero, que el Vigili, claro, todavía está pagando un poco en la parte de la primera vuelta en la que el equipo no estuvo muy allá y no sumó demasiados puntos, y que también los de arriba suman mucho.
Sí, hemos estado haciendo cálculos y al final los 4 primeros va a estar muy caro. Pero somos capaces de llegar, ya lo dije cuando estábamos casi en descenso, que íbamos a salir ahí, que íbamos a luchar por meternos en playoff, y así está siendo. Ahora viene un 3 partidos muy difíciles, que Málaga, Avanza y Pozo, y con los 3 en la primera vuelta, quitando Málaga, que nos ganó su campo de 1, con Avanza al final nos empatan faltando pocos segundos con un doble penalti, y con Pozo nos ganan faltando pocos segundos. Al final somos un equipo capaz de ganarle a cualquiera, y ya te digo que viendo cómo estamos llegando, los de arriba están un poquito asustados.
Creo que estáis ahora mismo, ¿puede ser a 4 puntos del cuarto?
Estamos a 4 puntos de Jerez y de Mejíbar. Ya cuando perdimos con Jerez hace un mes y medio, estábamos a 17 puntos de ellos.
Fíjate.
Y nos hemos puesto a solo 7. Y Jerez estaba líder, ¿sabes? Lo que pasa es que sí que es verdad que los demás están sacando puntos. Pero bueno, ya te digo que nosotros vamos a ir partido a partido, y nos han podido matar, no nos han matado, y estamos llegando ahí.
Tal cual. ¿Dónde está la clave de la recuperación, Luis?
Bueno, al final, más que la clave de la recuperación, lo que te digo, se han metido mucho con nosotros, se han reído de nosotros, el grupo se ha hecho muy fuerte, venimos de una primera vuelta con muchísimos problemas, el tema de, al final tenemos 3 jugadores que venían de primera de Italia, que son aquí de Cádiz, Solito, Carlito y Potti, estaban en un trabajo, en una obra que estaba reventado, y encima tuvieron problemas que no les pagaron. Psicológicamente eso afectó mucho, y en el momento que han encontrado otro trabajo, pues al final quiera que no, su situación cambia, y eso nos ha dado un plus. Y ya te digo, el grupo se ha hecho muy 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 fuerte. Vamos a campo que a lo mejor, por ejemplo, esta semana en Cañada, que Avanza gana 0-1, ganamos con solvencia 0-5, y es un equipo que está en descenso y se celebran las victorias, ya te digo, porque estamos llegando ahí y el grupo es muy fuerte.
Que es fundamental. Fíjate, en deporte semiprofesional, como puede ser, o un equipo semiprofesional como es el Virgil, lo que tú acabas de decir, los trabajos de cada uno, las vidas de cada uno, de cada futbolista, es que es fundamental, es que te afectan el día a día.
Así es, como te digo, si encima dan el paso de jugar profesional a trabajar, y ese trabajo no son correspondidos, y pues al final eso psicológicamente afectó mucho. Luego vino la pérdida de nuestro querido Ale, que después de eso estuvo un mes y medio muy malo. Al final se nos va un amigo y nos ha costado reponernos. Seguimos echándolo de menos, y la mayoría de las cosas que hacemos siempre nos acordamos de él.
Los partidos que vienen ahora son los que de verdad van a medir si el Virgili puede optar a sus puestos de playoff, ¿no, Luis?
Así es, así es. Nosotros tenemos claro que si queremos estar entre los 4 primeros, tenemos que sacar algo de estos 3 partidos. Ya hemos hecho el trabajo un poquito sucio, pero ahora vamos a la guerra con todo. Empezando el domingo con Tomás Lacitano, que es un equipo que tiene 2 jugadores con muchos goles y hacen la guerra por su cuenta, pero saben lo que hace, pero tenemos que ganar aquí en casa como sea, y luego las 2 salidas tenemos que sacar algo.
Pues sí, pues ahí está, ahora está un poco el kit de la cuestión. Domingo en el Ciudad de Cádiz, de 12:30.
Sí, domingo 12:30 en el Ciudad de Cádiz.
Ciudad de Cádiz ante el Malacitano, con un ambientazo, que estáis viendo el ambientazo, ¿no, Luis? Estás disfrutando del ambientazo en el Ciudad de Cádiz, ¿no?
Sí, la verdad que el público con nosotros ha estado desde el primer momento, incluso en los momentos malos. Eso ha hecho que nosotros saquemos un poquito pecho hacia arriba, y si nos ayudó en las malas, en las buenas ya han tenido la normalidad.
Pues sí. Luis Jara, míster del Virgili, que haya suerte, Luis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy tiempo de juego con las Champions y mañana volvemos a las 3:25. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.